14 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, también el agradecimiento a Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, seguiremos esta sección que hemos establecido de reconocimiento a las dificultades y a cómo enfrentan el fin de año los familiares del 11J, hablaremos con varios de ellos en este programa. El tema del desabastecimiento y los mercados estatales, tendremos varios contactos para hablar al respecto, así como la situación del campo. Malas noticias para las MIPYMES, las micro, medianas y pequeñas empresas. La exención de impuestos quedó eliminada por decisión del Parlamento cubano a partir del 1 de enero del 2023. Hablaremos con un experto qué significa esto para los intentos de iniciar un negocio en el contexto del contrapropismo cubano. Tendremos también una economista que pondrá en perspectiva todo lo que ha estado ocurriendo durante esta semana en las reuniones de rendición de cuentas del Parlamento cubano, así como la opinión de Osmel Ramírez Álvarez, experto agrícola, de la situación de cómo cierra el campo y la situación política del país de cara a este final del 2022. Y finalmente, tendremos información actualizada sobre la situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. En cuanto a los titulares en el ámbito nacional, a esta hora de la tarde, acá en Cuba al Día, hospitalizado el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, tras permanecer encerrado por 12 días en celda de castigo en la prisión de Kilo 7. Fernando lleva un año detenido en esta prisión, condenado por varios delitos. A esta hora de la tarde hacen titulares también Cuba, el peor de lo peor en materia de libertad de prensa en América Latina. Y cubanos exigen al Parlamento Nacional legislar sobre los derechos de manifestación y de reunión de los cubanos. Debió ser condenada a muerte, dice el principal interrogador de la espía Ana Belén Montes, Chris Simmons, en entrevista exclusiva con nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí. Y Estados Unidos, alarmado por la golpiza que sufrió en prisión José Daniel Ferrer García frente a sus familiares. También a esta hora de la tarde denuncian en Colombia coerción del régimen cubano contra el sindicalismo independiente. Y José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República en espera de juicio en el Combinado del Este, califica de pésimas las condiciones en ese centro penitenciario. Allí no tengo básicamente derecho a nada. Y finalmente, pues, más restricciones, se quedan sin intensivo para comenzar con la exención de pago las MIPYMES en Cuba a partir de enero del 2023. Vámonos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida desde Quito, en la ciudad de Ecuador, a Esmeralda Estrada, la madre de Dairon Martín Rodríguez, preso condenado a larga condena por el 11J, cumpliendo el Combinado del Este, y además un joven con padecimientos psiquiátricos. Gracias, buenas tardes, Esmeralda.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Esmeralda, estamos haciendo un recorrido en el espacio de cara al fin de año. Nos proponemos, pues, darle seguimiento a todos los familiares que podamos hablar de esta desgracia nacional de hombres jóvenes, mujeres y hombres mayores, familiares, hijos, hermanos. Increíble todo lo que ocurre en la nación cubana con las personas que salieron, según la propia Constitución cubana, a protestar el 11 de julio ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y demás. Uno de esos casos es su hijo. Y queremos en una fecha como hoy, ya 14 de diciembre, poner en perspectiva el sufrimiento familiar de este año y medio que llevan las familias desde todo lo ocurrido el 11J del 2021 y en el momento en que nos encontramos de cara al fin de año. ¿Qué actualización nos puedes dar? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo, qué sabe? ¿Qué es lo último que sabe de Dairon? Y después me gustaría que nos comentara Esmeralda cuál es el costo humano, el costo humano que esto ha significado para su familia, la situación de Dairon.
Bueno, mira, mire, independientemente de, bueno, del año y 5 meses que lleva preso, hizo ayer 13, el desgaste físico y mental de lo mismo de él que está adentro, con todo lo que está pasando y el sufrimiento de los familiares, como en este caso yo, que me he quedado muy delicada de salud. Y cada vez que me llama, como el lunes me llamó, estaba muy triste, primero porque como no tiene medicación, no tiene medicación, no hay medicamento y no le dejan entrar un medicamento. Entonces, una persona con su condición sin medicación es muy, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así, porque cuando tiene su medicación él no quiere estar dentro, pero bueno, más o menos lo sobrelleva. Y entonces, sentirlo así por el teléfono, que es la única forma que tengo de hablar con él, y se siente muy deprimido, pero a la vez, no sabe, no sabe, me dice, mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque le denegaron la extrapenal.
Le negaron,
La extrapenal.
esto fue ayer.
Sí, ayer le denegaron la extrapenal, el abuelo, lo llamaron allí un mayor al combinado para que firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal por su enfermedad, que se presentó en medicina legal, se la denegaron. Y entonces imagínense ustedes sin medicamento, cuando él tomó esa noticia, tuvo que firmar ese papel. Y entonces ahora mañana él tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Y como le digo, el abogado igual no hace nada. Inclusive yo he tratado de comunicarme desde aquí con el abogado y no me coge la llamada, no me atiende. Y así es esa situación. Es todo lo que estamos haciendo nosotros, los familiares, en este caso su hermana y yo que estamos aquí y su papá allá en Cuba.
Ahora,
Y esta fecha se podrá imaginar.
Esmeralda, sí, yo sé. Esmeralda, una pregunta importante antes de pasar al otro tema. Yo tengo
Sí.
entendido, según las declaraciones que usted y su hija han dado en este espacio, que incluso algunos funcionarios que hicieron la evaluación de Dairon en este pleno proceso de la apelación para la extrapenal por razones de salud habían reconocido que, dada la condición de Dairon, no calificaba para estar en un centro penitenciario. ¿Es verdad o no?
Sí, como que no, cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron 3 psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los tres estaba de acuerdo en su condición, por lo peligrosa que es su condición y mucho menos estando preso y sin medicación que él estuviera allí. Pero ya eso pasa después, se demoró el tiempo que le habían dicho de los 11 días, no sé si fue por el abogado, no sé si fue por todas las cosas que pasan en Cuba con el gobierno, se demoró en salir la apelación y resulta ser que cuando llega a fiscalía, le dicen que lo llaman al combinado, le dicen que no, que estaba denegada y lo llamó un mayor de ahí de combinado a su oficina, que le había dado la citación porque le llegaba a él y que tenía que firmarla.
Entonces, podemos decir categóricamente que esto pasa por una decisión política y no científica, porque si los tres que lo evaluaron
Exacto.
dijeron que no podía y después la retuvieron, ahí está la mano política del gobierno. ¿Está usted de acuerdo?
Exactamente. Él me dice, mami, conmigo ese día fueron 4 prisioneros más comunes o con cáncer en una silla de ruedas y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problema político, no, él no importa. Entonces, esa es la situación que entonces él está muy mal. Él está muy mal, ya le digo, cuando me llamó yo lo noté muy mal. Entonces, esta fecha me dice, mami, yo no pensaba en esta fecha todavía estar aquí. Ahora esta fecha es tan triste. Yo le dije, yo lo sé, mi amor, imagínate cómo yo me siento también, cómo yo me debo sentir que soy tu mamá, que ya para mí no hay navidades, ni hay fin de año, ni hay nada. Pero bueno, tenemos que seguir luchando, no nos queda de otra, como yo le digo a él, todo lo que suceda. A ese día fue una psiquiatra y dice que no lo atendió, no lo llamaron tampoco, pero bueno, al final yo le dije a él que eso es por gusto, porque son psiquiatras militares que van allí y para decir que lo atienden, pero como le dijo la última, que iban a repartir pasiflora, porque ellos no tenían medicamento.
Increíble, Esmeralda. ¿Qué queda por hacer ahora, después de este, después de esta derrota en el sistema judicial cubano, que él esperaba, porque sabemos cómo funciona? ¿Qué se puede hacer ahora?
Exacto. Bueno, yo le dije a él que yo no me voy a cansar. Vamos a ver quién se cansa primero. Eres mi hijo, yo no me voy a cansar. Mientras yo tenga salud, yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal. No más abogados de eso de bufete, que lo único que hacen es coger el dinero y no hacen nada por los presos, porque ese abogado jamás en la vida ha visitado a mi hijo ni el combinado. Entonces, tratar de buscar un abogado penal para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad de la extrapenal, a ver si así podemos, y si no, seguiremos luchando, seguiremos gritando y seguiremos denunciando al gobierno y a todas las personas que tengan que ver con la participación de que todos esos jóvenes estén presos, simplemente por salir a pedir libertad el 11 de julio.
Esmeralda, un minuto que nos queda. 14 de diciembre, ¿cómo enfrenta una madre cubana con su hijo internado, enfermo mental, en una cárcel cubana como el Combinado del Este este fin de año?
Bueno, le puedo decir que yo como madre de Dairon, que bueno, ya yo no soy tan joven y tengo presentado muchos problemas de salud a raíz de todo esto, que le puedo decir que tengo una mezcla de tristeza, de dolor, pero a la vez de ira y de valentía, porque yo digo que nadie como una madre puede luchar por sus hijos y que nosotros somos capaces de hacer lo que sea. Yo digo a veces, desgraciadamente, porque bueno, nadie quiere estar en Cuba por la situación que hay, no por el país ni por la patria, sino por la situación, por el gobierno, por la dictadura, pero que yo no pueda estar en Cuba y tenga que gritar de mi hijo y defender a mi hijo desde aquí. Porque bueno, yo veo todo lo que pasan los padres y las madres de todos los muchachos que están presos, todos los que han el asedio y todas las cosas que le hacen estando allá en Cuba. Pero bueno, como le dije, es una mezcla de dolor, de tristeza, pero a la vez de valentía, porque yo no voy a dejar de gritar ni luchar por mi hijo. Yo le digo a él siempre, tú mantente tranquilo, mantente fuerte, que yo voy a seguir gritando, yo soy tu voz aquí. Tú no puedes hablar, pero yo soy tu voz aquí afuera. Y tienen que venir acá a matarme, porque yo no me voy a callar.
Gracias, Esmeralda. Esmeralda Estrada, la madre de Dairon Martín Rodríguez, directamente de Quito, Ecuador, para nuestro espacio. Vámonos de Quito, Ecuador, a Pinar del Río. El contacto con el activista de Cuba independiente y democrática, ahí en el occidente país, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, José Rolando, 14 de diciembre se disparan los precios en mercado informal, pero quería hacerte una pregunta. Se dice que en las tiendas estatales, básicamente, no hay nada que comprar. ¿Esto ocurre también en Pinar del Río?
Bueno, ocurre en Pinar del Río, en todas las islas. Parece que ellos no tienen para satisfacerle las demandas que necesita el pueblo para pasar las Navidades y el fin de año. En las tiendas de MLC, que es la tienda que más deben estar surtidos porque trabajan directamente con el conglomerado militar de CIMEC y Cubarse y TRD, están desabastecidas, ahí no hay nada, simplemente lo que hay son productos, aparte de estar ser caros, son productos que realmente las personas ni los utilizan. Es increíble porque realmente comprar legumbres, la lata de legumbres a $6, es mejor comprar el frijol y otras cosas en la calle al cuentapropista, sale más barato.
¿Y cómo enfrentan ahí ustedes el fin de año, José Rolando?
Bueno, imagínate, esto es una tarea ardua, igual como es en la oposición. Enfrentar la Navidad, el cubano hoy en día, si ya se ha visto algún otro programa con otras personas, tú sabes que el cubano siempre es el cerdo asado para el fin de año, para la Navidad. Está disparado el costo de la carne de cerdo ahora. Está perdido también, porque muchas personas no quieren vender la carne de cerdo porque realmente están guardando para tener el fin de año. Y yo pienso que el fin de año va a haber un copo de que va a costar, por lo menos, el que se coma un pedazo de carne asada en su casa, es un millonario, como digo yo.
No hay nada que comprar, José Rolando.
Nada que comprar, mi madre. Y los niños y la familia esperando que haya una mejoría, pero eso aquí no va a haber ninguna mejoría. Si el pueblo, como tal, no sale a las calles a exigir, yo pienso que ni aunque sigan, tiene que el fin de la dictadura va a seguir el desabastecimiento, porque es una mala dirección, no solamente de la provincia de Pinar del Río, que está en esa situación, sino una mala dirección nacional con respecto. Han hecho varias comisiones, como la Comisión Alimentaria, pero eso es no significa nada. Eso es darle al problema más problemas todavía.
José Rolando, cierra el año y todavía estás en espera de los materiales de Ian.
Así me digo. Vino ahora hace poco una cantidad de zinc y puzzles, el techo, pero hay personas que ya tienen el zinc y el puzzle, pero no tienen el cemento. Entonces, le hice una pregunta jocosamente a la persona del punto de venta de construcción acá cerca del estadio latinoamericano, del estadio Capitán San Luis, aquí en la Pinar del Río, y me dice, sinceramente, sí, me dijo, mi hermano, las personas que tienen derrumbe total tienen que esperar posiblemente un año o algo para poder hacerle su vivienda. Y las personas que están en derrumbe temporal, quiere decir que tienen el techo temporalmente, si no encuentran por otra parte, por la bolsa negra, van a estar descubiertos todavía. Incluso están dando ahora una lona, porque tengo a la vecina, una lona por las empresas para ponerla como techo. Pero eso no beneficia ni resuelve el problema de la población.
Cómo no, gracias José Rolando Cázares, en el territorio pinareño, activista de Cuba independiente y democrática. Queríamos establecer la comunicación en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora para ver cómo cierra el territorio guinero con esta situación de desabastecimiento. No ha sido posible. Sabemos que en la zona oriental hay apagones y esto afecta también las comunicaciones. Mientras tanto, vamos a intentar la comunicación allí en Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños, con el campesino usufructuario Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Alfaro, después de escuchar los testimonios ayer, que no sabemos dónde está llegando la realidad nacional de lo que dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien reconoció allí en Televisión Nacional que, y cito, voy a citarlo textualmente, en medio de la asamblea de los debates y la reunión de la sesión ordinaria del Parlamento cubano, unicameral, ahí no hay disenso ni hay distintos partidos, todos tienen que aprobar lo que dice el régimen comunista según lo que expone la propia Constitución. Díaz-Canel dijo, tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar una ley de fomento ganadero y no hay ganado ni carne de res en Cuba. Y tenemos una ley de pesca y no hay pescado. Por ende, les digo aquí en este evento que no tenemos en el país ni carne de res, ni tenemos ganadería, ni tenemos ganado, ni tenemos pescado, ni hay alimentos. ¿Cambia algo lo expresado por Díaz-Canel?
Bueno, Tomás, yo más bien esto lo veo, no sé, hasta como una burla de él o una forma de él congraciarse, porque es que en definitiva él lo que está diciendo es lo que él mismo no ha sido capaz de resolver en este país, y es para lo que él está llamado, porque un gobernante es para resolver los problemas de su población. Y aquí cada día la crisis es más grande. Hoy existe una incertidumbre muy grande entre toda la población, de todos los géneros y de todas las edades, que nadie sabe qué va a pasar el fin de año, que el cubano está acostumbrado a comerse un pedacito de carne, hacer una comida diferenciada ese día, y está la economía a tal modo que esto hoy se ve como una cosa imposible en el país. La agricultura, Tomás, está muy deprimida, que es de donde sale la comida. Esto lo hemos conversado en otras ocasiones. Ya las tierras completas parecen potreros. Y esto no se siembra comida, y todo es una mentira detrás de la otra, y no sé hasta dónde va a llegar el hambre del cubano, porque ya esto es insoportable. No hay nada siquiera ya, ni hasta en la tienda de la divisa está difícil la cosa, porque ni ahí siquiera hay productos ya. El desabastecimiento es grandísimo. Esto, no sé hasta dónde va a llegar ese país con el desastre tan grande que tiene la economía, y ellos siguen aprobando leyes que al final ellos mismos las violan, y ellos mismos saben que no las pueden cumplir, porque el país ha llegado a un estado tal que ya esto no lo levanta nadie, Tomás.
Alfaro, ¿cómo anda la campaña tabacalera en San Antonio de los Baños? ¿Cómo anda el tabaco en San Antonio, que es un lugar importante en esta producción? ¿Y cómo cierra el campesinado este terrible 2022?
Bueno, Tomás, el tabaco no está marchando bien. Tabaco está careciendo también de muchas cosas también, de muchos productos y de muchas cosas que necesitan. También está pasando por todo lo demás. Donde se sembraban, por ejemplo, 5 vegas de tabaco, hoy están sembrando 3, porque no tienen la posibilidad de otras cosas. Y la fuerza de trabajo les está haciendo bastante difícil, ya nadie quiere venir. Como traían de las zonas orientales, engañados para acá con los contingentes, y después los tenían pasando hambre en los campamentos, y ya les está haciendo difícil ellos ir a contratar personas. El tabaco este año va a sufrir la misma crisis que está teniendo el país en todo el tema alimentario. El campesinado, Tomás, esto está difícil. Yo hace unos meses te decía que esta crisis se iba a agravar, y así mismo ha sido. Ya los campesinos no quieren, es que no pueden, aunque quieran, no pueden, no hay productos, no hay, muy, muy rara vez existe un buey, ya no existen bueyes para dar la tierra, los bueyes se han ido perdiendo, se ha ido deteriorando todo, no hay tractores, no hay combustible, las tierras es muy difícil poderlas preparar, y así está el campesino. Cerca de mí, por ejemplo, hay un productor que tiene sembrado el frijol y lo va a perder todo, porque no hay combustible, no hay nada, no, ni siquiera para el frijol le han garantizado el paquete de frijol, y tiene frijol ya de estar perderlo. Ayer mismo he conversado conmigo eso, está a perder toda la campaña de frijol, y tiene sembrada cerca de 20 hectáreas de frijol.
¿Y quién paga esto? ¿Y quién paga estas pérdidas?
Bueno, esto lo paga el mismo Guajiro. Esto es el mismo Guajiro, porque aquí a nadie le subsidian lo que por culpa del gobierno se pierde. A nadie se lo subsidian. Esto tiene que pagar los mismos campesinos, el que deja de producir. Y al final el pueblo, que es el que paga las consecuencias, que no tiene la comida.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta forma concluimos nuestra primera parte del programa en esta tarde de miércoles 14 de diciembre. Vámonos una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM.
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 14 de diciembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestra audiencia, sumado a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa, ya en breve, el contacto con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana, asesor de emprendimiento. Malas noticias para los emprendedores. El Parlamento cubano pues dejó sin efecto la exención del pago de impuestos a las MIPYMES a partir del 1 de enero del 2023, pues una medida que se justificó con un supuesto avance de la disciplina tributaria y por la necesidad de financiar servicios y programas sociales. El impacto que esto tiene lo tendremos con él. Más adelante, no se lo pierdan, tendremos la participación exclusiva de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, analizando todo lo que está ocurriendo en las sesiones del Parlamento cubano durante esta semana en cuanto a la realidad nacional. Pero antes, nos vamos a La Habana, Cuba. El contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ayer martes, un tema que te toca de cerca, el Parlamento cubano dejó sin efecto la exención de pago de impuestos a las MIPYMES a partir de 2023. Según los parlamentarios de un parlamento que es unicameral, pues votando todo al unísono con el oficialismo, el único partido, según expresa la propia Constitución cubana, esto se justificó con un supuesto avance de la disciplina tributaria y por la necesidad de financiar servicios y programas sociales. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para un negocio que comienza ahora tener que tributar, Ángel?
Bueno, fundamentalmente eso frena ahora mismo que las personas se involucren en el sector privado. Si eso es lo primero que hay que decir. Primero que todo, es un desaliento para aquellos que quieran incursionar en algún negocio privado en Cuba. Por otro lado, está frenando a los que ya son empresarios, sino a desarrollarse aún más dentro del escenario, porque no aparecen nuevos actores. Y por otro lado, eso va a representar una caída del PIB. Esto suma de que muchos de estos emprendedores que ya tienen MIPYMES comenzarían a tributar el próximo año, indudablemente sería muy beneficioso para la Oficina Nacional de Administración Tributaria.
Entonces, estos son malas noticias para los emprendedores.
Indudablemente. Esto está frenando toda capacidad ahora mismo de emprender en Cuba, está desacelerando la economía, pero por otro lado también está desalentando a todos los que quieren emprender.
¿Se justifica la medida con lo dicho por el gobierno que es necesario recaudar más fondos para financiar servicios y programas sociales. De cierta manera, los emprendedores ya no estaban dando un servicio y no participan en programas de los cuales ya está ausente parte del gobierno, incluso la empresa estatal.
Bueno, hay que decir que los emprendedores cubanos sostienen el gasto público. Si las partidas de gasto público del gobierno cubano en el presupuesto son similares a las partidas que aportan los emprendedores cubanos mediante ingresos a presupuesto del Estado. Es decir, pagando tributos sostiene a esos gobiernos locales, a esa burocracia. Pero hay que decir ahí, en este punto, que es importante aclararlo, es que con la medida, si bien va a traer consigo una caída del PIB, va a traer consigo sencillamente que no va a haber financiamiento para el próximo año en el sector público. Y esto realmente enciende las alarmas.
Como no, gracias en La Habana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos quedamos en La Habana, específicamente allí en el municipio 10 de Octubre. Vamos en breve a establecer la comunicación ahí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. El tema, todo lo que ha estado ocurriendo esta semana en el en la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano con las sesiones ordinarias de que han estado ocurriendo ahí en cuanto a la expectativa, en cuanto a todo lo que está pasando con la situación tan delicada que enfrenta el país económico, reconocida por los funcionarios cubanos que han estado pues debatiendo y participando en el evento. Vámonos directamente a La Habana en 10 de octubre, el municipio, un contacto como siempre de placer, la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes de Martí, a tu equipo de producción.
Bueno, nadie mejor que usted para poner en perspectiva todo este, para calificarlo de algo de circo mediático que ha estado ocurriendo desde el domingo en las distintas comisiones del periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Empezamos por el final. Ayer, el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo textualmente que tenemos una ley de soberanía alimentaria, pero no hay alimentos en el país. Vamos a aprobar ya una ley de fomento ganadero para este sector, pero no hay ganado ni carne de res en el país. Y tenemos una ley de pesca y no se consigue el pescado. ¿Cambia algo en cuanto a la realidad nacional lo dicho ayer por Díaz-Canel en la Asamblea Nacional?
Bueno, yo te diría, Tomás, en primer lugar, que creo que este pueblo nuestro, que desgraciadamente no ha demostrado constantemente la estirpe de los mambises, este pueblo nuestro pues ha soportado este discurso como si nada. Igual que ha sucedido indiscutiblemente con todo lo demás que se ha legislado en estos tiempos, y con la boca callada, y soporta, y soporta, y soporta, y solo hemos visto que ha protestado porque no hay electricidad o porque no hay otra cosa. Pero, sin embargo, esta política errática que lleva la dictadura desde el punto de vista económico, bueno, pues se premia con dándole una casa nueva al ministro de Economía.
Imagínate. Bueno, hablando del ministro de Economía, también durante su intervención, el ministro de Economía vendió esperanza cuando se desplomó el Producto Interno Bruto y casi será un 2% de crecimiento este año. Ha dicho que quizás el año que viene se alcance un 3%. Si de ser cierto este pronóstico del ministro, un 3% del Producto Interno Bruto hace la diferencia en la realidad nacional cubana.
No, para nada. Pero además de eso, peor es todavía que nadie en este pueblo se siente ese incremento del 2% del Producto Interno Bruto en el bolsillo, en la mesa, en el nivel de vida. No se siente nada. En tu país se incrementa el Producto Interno Bruto y inmediatamente la población obtiene beneficios de este incremento del Producto Interno Bruto. Pero en Cuba nadie en la población se incrementa. Yo me imagino que eso solamente servirá para comprarle zapaticos y carteras a la esposa de Díaz Canel.
También dijo Gil Fernández que esperan un cifra récord de 3.5 millones de turistas y aumentar las exportaciones. Hasta este momento, Marta, no hay ninguna evidencia. No se logró cumplir en el 2022 el plan de llegada de turismo, que se desplomó. Incluso Cuba es uno de los países, de los pocos países de Latinoamérica, que aún no alcanza los niveles de turismo que tenían previo a la pandemia, como sí lo han logrado República Dominicana, Costa Rica y otros países. Entonces, ¿de dónde sacan las estadísticas los economistas cubanos?
Sí, todos sabemos que aquí siempre se ha puesto la estadística a punta de lápiz, porque indiscutiblemente lo que dicen no es lo que se ve. Y tal ha sido así como el ejemplo que tú pusiste del 2% de incremento del Producto Interno Bruto, pero tuvieron que bajar, porque estaban hablando de un 4%, y en cuanto salió a la palestra pública la CEPAL con otra cifra, la tuvieron que bajar. Aquí estamos acostumbrados a que los números se ponen a punta de lápiz. No hay nada real en lo que estamos haciendo, en lo absoluto.
Marta, tú que eres una persona que caminas en las calles de La Habana, que tienes mucha información, 14 de diciembre, ¿cómo está cerrando el desabastecimiento en los alrededores tuyos, que puedes darnos una opinión? Los cubanos están hablando de algo alarmante. Básicamente ya no existe el mercado estatal. Lo poco que se consigue está a nivel del mercado informal y lo otro es en las tiendas MLC. ¿Qué pasó con los mercados estatales? ¿Dónde están los productos estatales de estos mercados del gobierno, que los funcionarios de acopio del Ministerio de Comercio Interior y demás se pasan la vida cacareando, vapuleando y hostigando a los carretilleros, a los vendedores privados, que son los que abastecen al pueblo? Sin embargo, las placitas y las entidades estatales, hemos visto la foto, no hay nada. ¿Por qué?
Sí, exactamente, es así. Pero el problema más grave es, no es que no haya nada, es que no le interesa que no hay nada. Eso es más grave todavía, que no haya nada. Porque si hubiera un mínimo de interés, entonces tratarían de mover la mercancía que tienen en el país, tratarían de moverla en tren, incluso en cualquier tipo de transporte para traerla hacia la capital. No porque seamos menores en la capital, pero es que hay muchas más personas, es el centro del comercio del país, el centro del turismo del país. Y entonces nada de eso les preocupa en lo absoluto. Única y exclusivamente les preocupa el tener al pueblo sometido, el hostigamiento del pueblo con sus leyes, el hostigamiento del pueblo con su policía, su seguridad del Estado. Eso es lo único que les preocupa, someter a la población cubana, pero no darle alimentos, satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Eso no interesa para nada a la dictadura.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, en contacto ahora en nuestro espacio de Cuba al día este miércoles 14 de diciembre, se nos acaba el año, el contacto con el biólogo, periodista independiente y también experto agrícola en Mayarí, en la provincia de Holguín, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, tenemos varios temas, como siempre, de interés contigo, pero me gustaría iniciar con un planteamiento tuyo, la visión tuya de todo lo que está ocurriendo. Primero, el quinto pleno del partido, del Buró Político, del Comité Central del Partido Comunista, la pasada semana, donde se abordaron temas serios dentro de los comunistas sobre la realidad nacional. Se reconoció que la tarea del ordenamiento pues ha no solo estancado la economía, sino ha incrementado en la manera que lo plantean ellos, pero fue un tácito reconocimiento que ha habido un retraimiento en cuanto a la actividad económica y se ha aumentado las necesidades dentro de la población, entre tantas cosas que salió en el pleno del partido. Concluido el pleno del partido, pues empezaron las comisiones del periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aún continúan sesionando, han desfilado desde el primer ministro hasta el gobernante Miguel Díaz-Canel y los diferentes ministros de los ministerios. El consenso de la nomenclatura cubana es que hay problema en el país. Pero lejos de más allá, restablecer y mantener la línea ideológica de reforzamiento, que no obstante las dificultades hay que seguir apoyando y seguir adelante la revolución, no aparece un funcionario con el plan mágico de lo que hay que hacer para salir de la actual crisis económica del país. ¿Cómo tú ves todo lo que está pasando de cara al fin de año en el plano político en el país?
Bueno, el escenario sigue siendo el mismo, entre comillas, aunque por supuesto tiene estos matices. Por un lado, se escuchan voces reconociendo, entre comillas y así tácitamente, el fracaso de las medidas. Todas las medidas que han hecho en su momento han sido criticadas sin espíritu destructivo exactamente por economistas con voces independientes, con economistas un poquito más atrevidos que los que normalmente tienen ellos para darle sus recomendaciones. Y ha sido claro desde siempre que esas medidas no son soluciones, sino son, vienen haciendo más, acrecentar el problema, porque no resuelven el problema de fondo, que es que el sistema tiene que ser reformado y tiene que bajarle al menos, si no desaparecer, ese nivel de planificación y ese nivel de control que tiene el Estado. Mientras ellos se centren en defender como carta de triunfo la empresa estatal del socialista, como le llaman ellos, a esas empresas estatales maniatadas que por mucho que legislen e inventen, siempre se mantienen bajo control, y ese sigue siendo el centro de la solución del problema, por supuesto el problema no se va a resolver. Abrir espacios a la libertad económica, que el sector privado tenga facilidades para operar y que el Estado deje de controlar y de meter la mano como la mete, es la única solución que tiene la economía cubana, más allá de las soluciones políticas y sociales, que sin mencionar eso en este momento. Nada más entrando en la economía. Entonces, eso no lo están haciendo todavía, y si lo están haciendo, lo están haciendo con timidez, con demasiado control, entre a punta de dedos, y así no funciona, porque la libertad económica tiene que ser libertad, no puede ser libertad puntual. Y entonces, sigue siendo el problema, estando el problema pendiente, sin resolver, y por eso es que los problemas de Cuba no se resuelven. Cada cosa que inventan acrecenta más el problema. Y es el escenario todavía, no hay nada que indique que las cosas van a cambiar. Que lo reconozcan es un paso de avance, pero lo reconocen y al mismo momento empiezan a decir que el centro de la causa son el bloqueo, las medidas, y siguen con el mismo, con la misma letanía, y no acaban de reconocer que el problema está en el sistema.
Omer, ayer en su participación, y tenemos audio de esto, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo exactamente, y te voy a leer textualmente, dijo: tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar ya una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y también tenemos una ley de pesca y no hay pescado. Por ende, en el país no hay ni alimentos, ni ganado, ni pescado. Más claro en el agua, pero ¿dónde están las soluciones?
La única ley que ellos tienen que hacer es una ley que asegure la libertad económica. Es la única ley que tienen que hacer. Todas las demás sobran o son complementos. Y mientras no esté el kick de la cosa resuelto, pueden inventar 10 leyes, 20, 50 leyes, pueden inventar 69 medidas, 68, 100, 200 medidas. Nada funcionará mientras no haya libertad económica. Y la economía no es un juego de ajedrez. Entonces, ahí está el problema de la cosa. Ellos, hacer la tarea de ordenamiento, a echar a andar eso sin resolver de fondo el problema de fondo, por supuesto que era una locura, y quien lo está pagando, quien está pagando la consecuencia es el pueblo. Ahora mismo es cíclico, ahora vuelve otra avalancha de querer perseguir personas que acaparan productos, perseguir un poquito más al sector privado, al sector informal de la economía, como los coreros, aquellas personas que bajo patente almacenan productos y son intermediarios, que son la gente en sí que hacen funcionar, entre comillas, a como se pueda, la economía cubana, para que tenga un poquito de funcionalidad. Cuando el Estado mete la mano en eso, quiere controlar precios, tratando de hacerse Robin Hood con el pueblo, entonces lo que sucede es que entonces se pone peor la cosa, porque se desaparece todo. En resumen, permitir que esas cosas sean legales, que hayan personas mayoristas, que hayan negocios libres, y que el Estado haga, participe mientras pueda ser eficiente en la economía. No hay que ir en contra de la empresa estatal, pero que no sea la empresa estatal el centro de la cosa por ley, que no hayan un privilegio ni monopolio. Hasta que no se resuelva eso, la economía cubana va a ser de la manera que es, insuficiente, llena de crisis, dependiendo, parasitaria de otras economías en el mundo, y de las remesas que manden las personas que emigran porque no resisten vivir en Cuba ya por la falta de opciones.
Omer Ramírez Álvarez, estamos a mitad de diciembre, se nos acaba el año. Quisiéramos de ti un reporte. Mayarí, otrora granero de Cuba, en tu área, ¿cómo está cerrando en Mayarí el tema agrícola tan medular? Tenemos reportes de otras áreas tabacaleras del país que está comprometida y hay problemas en la actual campaña. La preparación ya, la siembra para la campaña del tabaco. Me gustaría que me hablaras un poco del tabaco en Mayarí y en sentido general después, ¿cómo cierra la agricultura, las producciones agrícolas y las expectativas para el año que ya tenemos a doblar la esquina?
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis, como me imagino que está en el país completo. El ejemplo es, por ejemplo, un repollo, la col. Las coles no llegan a una libra, porque no hay productos para cuidarlas. Y tampoco medios biológicos, como ellos están diciendo que es la alternativa. La agricultura está en crisis. Mayarí tiene tierras fértiles y agua, y se han puesto recursos aquí que se han destruido para alimentar a Cuba entera, y no hay necesidad de importar alimentos. Increíble. Pero el proyecto Mayarí, nadie lo menciona ya, que era un proyecto de priorizar la agricultura aquí, un proyecto para potenciarla. Y ese proyecto, millones y millones de pesos y de recursos, y nada, no tiene resultado. Mayarí no hay producción. La campaña de frijol ya debe haber comenzado a mitad de octubre, prácticamente está nula. La campaña tabacalera que aquí llegó, el plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020, y estando en el 2022, y las 200 y pico hectáreas que se sembraban ahora, ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente ya está tratando de potenciar esto, de levantarlo nuevamente, pero no tiene ni siquiera el espíritu necesario porque no hay productos garantizados. La gente está muy decepcionada por tantos robos en los almacenes, por los criterios de comercialización, de compra que varían y hacen quebrar campesinos, por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y la falta de la carestía de la mano de obra, y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado, de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo, y tú no tienes garantía de nada, y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto, y nada, tú no tienes garantía ninguna. Entonces todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas, porque han hecho quebrar la empresa, y no tiene nada que ver con las medidas de Trump ni con nada del embargo ni nada, tiene que ver con el mal manejo de la empresa, con el deseo de siempre estar perjudicando al campesino en vez de siempre pensar que la base de la producción es el campesino, es el hombre que está trabajando la tierra. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Y no sé quiénes son los que están en los buróes por ahí escribiendo y diseñando estrategias y precios, porque han destruido una industria que estaba consolidada. Y así está toda la agricultura en Mayarí. Es increíble, un municipio con un potencial agrícola inmenso, con todas las condiciones para ser el granero de Cuba, como tú decías, pero qué va. Mayarí vive de los alimentos importados y hay más carestía de alimentos que en lugares donde no hay tierra fértil como Mayarí. Increíble. Es la realidad y es dolorosa.
Gracias, Homel. Bueno, y cerrando nuestro espacio Cuba al Día esta tarde, vamos a tener información actualizada de la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, periodista independiente cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. El comunicador continúa sin recibir la atención médica por el serio problema de la pérdida de visión. Además, se encuentra sin medicamentos para varias dolencias que padece y se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa en la visita de ayer martes en la tarde. Tenemos el contacto con Eralidi Frometa.
Bueno, Tomás, sí, me encontré con que los beneficios que le dan a los reos, a Yuri se le aceptaron. Pero bueno, al preguntar, estos beneficios es una rebaja de 2 meses a la condena que le impuso el régimen cubano de 5 años. Que todos sabemos que el delito más grande que ahora mismo se puede cometer acá en Cuba es pedir libertad y ejercer la libertad de expresión y de manifestación y de asociación. Bueno, por otra parte, Yuri continúa con el problema de la visión. También se me dijo que hay que esperar a que un hospital dé un turno, es decir, un turno que nunca puede llegar, ¿no? Pero tampoco se le pueden pasar medicamentos que él necesita allí, ¿no? Porque como son del extranjero, no lo pueden pasar. Pero según me dijeron un mayor ahí, que esto era orden de fiscalía y del MININ. Entonces yo ahora mismo me estoy vistiendo para ir a Fiscalía General de la República y para ir a ver lo que tengo que ir del MININ, porque si a mi esposo no me le dejan pasar sus medicamentos, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas.
Ven acá, Eralidis, ¿y qué medicamentos son los que no tiene Lázaro?
Bueno, él ahora mismo anda necesitando vitamina C, anda necesitando para la gripe unos jarabes.
¿Y para la presión?
Le está subiendo muchísimo la presión se le está manteniendo diario alto, tampoco tiene medicamentos para la presión. También se le mandó a tomar la presión diario, en el mismo horario, por una semana.
¿Y la alimentación cómo está?
No, la alimentación ni hablar. Allí no hay comida para los presos. La comida muy descompuesta, muy mal elaborada. No, ellos no tienen allí garantizado nada. Ahí, en las cárceles cubanas se está violando completamente las reglas mínimas Mandela, porque ni siquiera la ropa se la cambian, como debiera de ser.
¿Qué te dijo Lázaro? ¿Cómo está él emocionalmente?
No, para que vea, Tomás, emocionalmente yo lo veo a él bien, lo veo bien, muy fuerte, lo veo muy firme, mantiene su estado de ánimo alegre, vaya, no es que está decaído, no, él mantiene un estado de ánimo muy normal. También reciban un abrazo, él siempre le manda mucho abrazo a todos los trabajadores de Martín.
Gracias, Eralidis.
Bien, 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 gracias a ustedes.
Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. 14 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles las buenas tardes y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.